Hola, te voy a contar algo que va a cambiar tu perspectiva sobre el futuro para siempre. Estamos viviendo en el momento más peligroso de la historia humana, y la mayoría de las personas no tiene ni idea de lo que se avecina. Un evento global está por desatarse que pondrá a toda la humanidad frente a una decisión: obedecer a un sistema mundial o morir por resistirse. No habrá términos medios. La Biblia lo describió hace más de 2500 años, y cada detalle se está cumpliendo ante nuestros ojos. Mira, te voy a explicar algo que va a sonar imposible hasta que entiendas lo que realmente está pasando detrás de las cortinas de la política mundial. Hay una profecía en Ezequiel, capítulos 38 y 39, que describe una invasión masiva contra Israel. Y cuando descubras qué nación encaja perfectamente con cada detalle profético, se te van a poner los pelos de punta. La profecía habla de Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Ahora bien, aquí está lo fascinante del asunto. La palabra hebrea Ros, que se traduce como príncipe en algunas versiones, muchos eruditos del hebreo argumentan que no está describiendo un título, sino un lugar geográfico. Y esa palabra hebrea, Ros, es la raíz lingüística de la palabra moderna Rusia. Pero espera, que esto se pone mejor. Ezequiel 38 dice que estos invasores vendrán del extremo norte. Si tomas un mapa y trazas una línea recta hacia el norte desde Jerusalén, ¿sabes dónde llegas? Directo a Rusia. No simbólicamente norte, no metafóricamente norte, sino literalmente, geográficamente, precisamente norte. Ninguna otra nación importante en la Tierra encaja con esta descripción geográfica. Pero la geografía, por más convincente que sea, es solo la primera señal. Porque cuando examinas la coalición militar que describe Ezequiel, vas a descubrir algo que debería aterrorizar a cada persona en este planeta. Las naciones aliadas con Rusia en esta profecía son exactamente las mismas naciones que están formando alianzas militares con Rusia hoy día. Ezequiel 38, versículos 5 y 6, nos da la lista completa de las naciones que se unirán a Rusia en esta invasión. Persia, Etiopía y Libia estarán con ellos, todos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, del extremo norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Déjame traducir estos nombres antiguos a sus equivalentes modernos y prepárate para que se te caiga la mandíbula con lo que está pasando ahora mismo en la política internacional. Persia es el Irán moderno. Etiopía en los tiempos de Ezequiel se refería a la región del Sudán moderno. Libia sigue siendo Libia. Gomer representa a Turquía y Togarma se refiere a las regiones de Armenia y el sur de Rusia. Entonces, la coalición descrita en esta profecía de 2600 años de antigüedad consiste en Rusia, Irán, Turquía y Sudán. Ahora, aquí está lo que debería aterrorizarte. Estas naciones exactas están formando alianzas militares ahora mismo. Rusia e Irán han firmado acuerdos de cooperación militar integrales. Cuando combinas sus capacidades militares, estás viendo la fuerza de invasión convencional más grande jamás reunida en la historia humana. Turquía ofrece tecnología militar de nivel OTAN y el segundo ejército más grande de la alianza OTAN. Pero aquí está lo verdaderamente escalofriante de esta alianza. Todos tienen un enemigo común, un objetivo compartido que los une a pesar de sus diferencias históricas. Y ese objetivo es exactamente donde Ezequiel dijo que atacarían. Lo que hace que esta situación sea aún más inquietante es que esta coalición no está unida por ideología religiosa o conquista militar tradicional. Están unidos por desesperación económica. Las sanciones internacionales han devastado la economía rusa. Irán ha estado paralizado por las sanciones durante décadas. Turquía enfrenta una grave inestabilidad económica. Sudán y Libia son estados fallidos desesperados por recursos. Esta coalición de naciones no solo está alineada militarmente, están económicamente desesperadas, y aquí es donde la profecía se vuelve aún más específica sobre sus motivaciones. Te voy a contar algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre los conflictos mundiales actuales. Esta invasión masiva de Israel no va a ser motivada por religión o ideología, va a ser motivada por algo mucho más básico, la codicia pura y simple. Ezequiel 38, versículos 12 y 13, revelan la verdadera motivación detrás de esta invasión. para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. La invasión no está motivada religiosamente, está motivada económicamente. Rusia y sus aliados vienen a tomar despojos, a tomar botín, a robar plata y oro. Ahora, cuando Ezequiel escribió esta profecía, Israel era una tierra desolada, no había nada allí que valiera la pena robar, no había recursos, no había riqueza, no había valor estratégico. Pero hoy, Israel está sentado sobre una riqueza que la mayoría de la gente ni siquiera puede comprender. En 2009, se descubrieron reservas masivas de gas natural frente a la costa mediterránea de Israel. Solo el campo Tamar contiene más de 10 billones de pies cúbicos de gas natural. El campo Leviatán contiene unos 22 billones de pies cúbicos estimados. Pero eso es solo el comienzo. En 2015, se descubrieron importantes reservas de petróleo en los altos del Golán. Algunas estimaciones sugieren que Israel podría volverse energéticamente independiente y un gran exportador de energía dentro de la próxima década. Luego está la riqueza tecnológica de Israel. Las compañías israelíes han creado innovaciones valoradas en cientos de miles de millones de dólares. Tecnología militar, ciberseguridad, dispositivos médicos, técnicas agrícolas. Israel se ha convertido en el centro de innovación del mundo. Agregue a esto la ubicación estratégica de Israel, controlando las rutas comerciales entre Europa, Asia y África. Y estás viendo una nación sentada sobre una riqueza valorada en billones de dólares. Desde una perspectiva geopolítica, la economía de Rusia se está colapsando bajo las sanciones internacionales. La economía de Irán ha sido paralizada por las sanciones durante décadas. Turquía enfrenta una grave inestabilidad económica. Pero hay algo más siniestro en esta motivación económica. Ezequiel 38, versículo 13, menciona a Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis preguntando: ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? Estas son las naciones que no participan en la invasión, pero que tampoco la detienen. Solo hacen preguntas diplomáticas. Sabá y Dedán representan las naciones árabes del Golfo, incluida Arabia Saudita. Los mercaderes de Tarsis representan las potencias comerciales occidentales, posiblemente incluyendo Estados Unidos y Europa. Esto significa que cuando Rusia invada Israel, las potencias mundiales no intervendrán militarmente. Solo harán declaraciones diplomáticas y protestarán formalmente. Israel estará completamente solo frente a la coalición militar más grande de la historia. Pero aquí está lo que hace que esta situación sea verdaderamente aterradora. Esta invasión no sucederá porque sea estratégicamente inteligente. Sucederá porque estarán sobrenaturalmente compelidos a hacerlo. Ahora te voy a explicar la parte más misteriosa y aterradora de toda esta profecía. Ezequiel 38, versículo 4, contiene uno de los aspectos más inquietantes de esta predicción. Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Dios mismo pondrá garfios en las quijadas de Gog y forzará esta invasión. Esto sugiere que Rusia no invadirá Israel porque sea estratégicamente sabio. Invadirán porque estarán sobrenaturalmente compelidos a hacerlo, impulsados por fuerzas más allá del cálculo racional. Las sanciones económicas no lo detendrán. La presión internacional no lo detendrá. Si Dios está poniendo garfios en las quijadas de Gog, entonces esta invasión es inevitable. Y aquí está lo verdaderamente escalofriante. Estos garfios ya se están poniendo en su lugar. Cada nueva sanción contra Rusia los empuja más hacia la desesperación económica. Cada alianza militar que forman con Irán, Turquía y las otras naciones proféticas los acerca más al cumplimiento de Ezequiel 38. Cada movimiento que hacen para asegurar recursos energéticos los dirige directamente hacia una confrontación con Israel. Es como ver una trampa divina cerrándose en cámara lenta. Putin cree que está tomando decisiones estratégicas para el beneficio de Rusia, pero en realidad, cada decisión lo está llevando inexorablemente hacia el cumplimiento de una profecía escrita hace 2600 años. Los líderes iraníes creen que están construyendo una coalición para destruir a Israel, pero en realidad, están preparando su propia destrucción sobrenatural. Los comandantes turcos piensan que están expandiendo la influencia de su nación, pero en realidad están marchando hacia el juicio divino. Y lo más aterrador de todo esto es el momento. Ezequiel 38, versículos 8 y 11, describen cuándo sucederá esta invasión. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una soledad, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moran confiadamente. Tres marcadores de tiempo específicos, de aquí a muchos días, al cabo de años, y cuando Israel mor confiadamente. La frase, al cabo de años, aparece en toda la profecía bíblica para describir los tiempos del fin. Pero aquí está lo verdaderamente escalofriante sobre el momento. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 3, advierte que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La Biblia repetidamente advierte que la paz falsa precede inmediatamente a la guerra catastrófica. Las negociaciones de paz actuales, los acuerdos de normalización y los avances diplomáticos pueden no ser señales de paz duradera. Pueden ser señales de que estamos en la calma antes de la tormenta. Cuando Israel finalmente se sienta seguro, cuando bajen la guardia, cuando crean que la paz es posible, entonces vendrá la invasión como un rayo. Te voy a contar la parte más impactante de toda esta profecía, y es algo que va a cambiar para siempre tu perspectiva sobre los eventos finales. Cuando esta coalición masiva invada Israel, cuando parezca que todo está perdido, cuando el mundo crea que Israel será aniquilado, Dios va a intervenir de una manera tan dramática que toda la humanidad sabrá que Él existe. Ezequiel 38, versículo 22, describe la intervención sobrenatural de Dios para detener la invasión de Gog y Magog. Y litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ahora, cuando Ezequiel escribió esto hace 2600 años, estaba tratando de describir armas y destrucción que no existirían durante milenios. Tuvo que usar el vocabulario disponible para él. Fuego y azufre, piedras de granizo grandes, lluvia impetuosa. Pero ¿qué tal si estas no son descripciones metafóricas? ¿Qué tal si Ezequiel estaba tratando de describir una guerra nuclear usando lenguaje antiguo? Pero en lugar de que Israel lance armas nucleares, Dios sobrenaturalmente vuelve el arsenal nuclear de Rusia contra ellos mismos. El fuego y azufre viene del cielo, pero se origina de armas rusas vueltas contra las fuerzas rusas. Esto no es ciencia ficción. La doctrina nuclear rusa incluye el uso de armas nucleares tácticas en campos de batalla. Si Dios interviene sobrenaturalmente para confundir sus sistemas de comunicación, para causar mal funcionamiento en sus equipos, para voltear sus propias armas contra ellos, el resultado sería exactamente lo que Ezequiel describe. Ezequiel 39, versículo 6, añade otro detalle aterrador. Y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. El fuego caerá no solo sobre la fuerza invasora, sino sobre la patria, sobre Rusia misma, y sobre aquellos que viven con seguridad en las costas. Posiblemente una referencia a los aliados de Rusia, o incluso a las naciones que no lograron ayudar a Israel. La destrucción será tan completa que tomará 7 meses enterrar todos los cuerpos. Ezequiel 39, versículo 12. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses, para limpiar la tierra. 7 meses para enterrar los muertos. Imagínate la magnitud de esta destrucción. Estamos hablando de millones de soldados aniquilados en un solo día. La fuerza invasora más grande de la historia humana, completamente eliminada por intervención divina. Pero aquí está lo que hace que esta profecía sea tan urgentemente relevante para nuestro tiempo. Las capacidades nucleares descritas aquí existen ahora mismo. Las armas están desplegadas, la doctrina está establecida, los gatillos están en su lugar, y cuando esta destrucción sobrenatural suceda, cuando el fuego caiga del cielo a la vista de todas las naciones, cuando los muertos sean tan numerosos que tome 7 meses enterrarlos, el mundo entero sabrá que el Dios de Israel es real. el ateísmo se volverá intelectualmente imposible. Los gobiernos seculares se verán obligados a reconocer la realidad sobrenatural. Después de que Dios destruya sobrenaturalmente a la coalición de Gog y Magog, después de que el mundo entero reconozca que el Dios de Israel es real, después de que el ateísmo se vuelva intelectualmente imposible, ¿qué crees que va a pasar? Te voy a decir algo que te va a sorprender. Esa no será la batalla final. Esa será solo el preludio de algo mucho más aterrador. Porque después de que Rusia e Irán sean sobrenaturalmente destruidos, después de que las naciones vean el poder de Dios manifestado de manera tan dramática, el mundo va a clamar por un líder que pueda explicar lo que acaba de suceder. Van a querer alguien que pueda reconstruir la economía global devastada, que pueda restaurar el orden mundial, que pueda unificar a la humanidad después de presenciar lo sobrenatural. Y ese líder va a aparecer. La Biblia lo llama la bestia, el anticristo, el hijo de perdición. Y su reinado va a durar exactamente 3 años y medio. No 4 años, no 10 años. Exactamente 3 años y medio. 1260 días. 42 meses. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. A través del Antiguo y Nuevo Testamento, este periodo misterioso se menciona una y otra vez, pero siempre con números diferentes. 1660 días, 42 meses, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pueden parecer cifras crípticas, pero no son números aleatorios. Todos apuntan a la misma temporada. Los últimos 3 años y medio antes de que Jesús regrese en poder y gloria. Mucho antes de que se escribiera el libro del Apocalipsis, el profeta Daniel ya nos había dado una línea de tiempo, un plano de los tiempos finales que el mismo Jesús referenció en los Evangelios. Daniel era un joven cautivo hebreo en Babilonia. Sin embargo, Dios le dio visiones extraordinarias sobre el futuro. Entre estas, una de las más significativas es la visión de las 70 semanas. Daniel 9, versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. Estas 70 semanas se refieren a 70 periodos de 7 años, 490 años en total. La mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo en que 69 de esas semanas ya han pasado. La semana final, un periodo de 7 años, permanece en el futuro. Daniel 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Él, en este versículo, es el anticristo. En el medio de los 7 años, después de 3 años y medio, romperá un pacto y traerá la abominación desoladora. Este momento es crítico. Marca el comienzo de los últimos 3 años y medio, la gran tribulación. Daniel 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Aquí otra vez vemos la frase misteriosa, tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Ese es lenguaje profético para 3 años y medio. Un tiempo equivale a 1 año, tiempos equivale a 2 años, y medio tiempo equivale a medio año, lo que suma 3 años y medio. Después de la destrucción sobrenatural de la coalición de Gog y Magog, después de que el mundo entero haya visto el poder de Dios manifestado de manera tan dramática que nadie pueda negarlo, va a surgir un líder global que va a ofrecer exactamente lo que la humanidad devastada está buscando: respuestas, reconstrucción y paz. Este hombre no va a aparecer como un villano al principio, no va a llegar con cuernos y una horquilla, va a llegar como el salvador de la humanidad, va a ofrecer paz, prosperidad y unidad. Probablemente va a terminar con los conflictos globales restantes. Es muy probable que reconstruya el templo en Jerusalén. Va a ser carismático, inteligente y convincente. El mundo lo va a recibir con los brazos abiertos porque va a aparecer exactamente lo que necesitan después del caos de la guerra de Gog y Magog. La economía global estará en ruinas. Millones de refugiados estarán huyendo de las regiones devastadas. Los gobiernos estarán luchando por explicar eventos sobrenaturales. Y este líder va a tener todas las respuestas. Pero bajo sus palabras suaves se esconde un espíritu de pura rebelión contra Dios. Apocalipsis 13, versículo 5 nos dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, 3 años y medio, la segunda mitad de la tribulación. Este es el tiempo cuando la bestia se eleva al poder incontestable. Su ascenso será ayudado por otro personaje que el Apocalipsis llama el falso profeta. Juntos forman una trinidad falsificada, una versión simulada del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El falso profeta va a ser un líder religioso que use señales sobrenaturales para llevar al mundo al engaño. Apocalipsis 13, versículos 11 al 17, nos presenta a la segunda bestia, también conocida como el falso profeta. Tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En otras palabras, aparece gentil, pero habla engaño. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales. Este líder religioso usa señales sobrenaturales para llevar al mundo al engaño. Construye una imagen de la bestia, una estatua o símbolo, y ordena a todos que la adoren. Apocalipsis 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto no es solo sobre economía, esto es sobre lealtad, fidelidad, adoración. Cada persona en la tierra enfrentará una decisión: tomar la marca o morir. Y aquí es donde la profecía se vuelve verdaderamente aterradora para cualquiera que esté vivo durante ese tiempo, porque esta no será una decisión que puedas postergar o evitar. No habrá lugares donde esconderse, no habrá países neutrales, el sistema será global y absoluto. Ahora te voy a hablar de algo que debería hacer que cada persona en este planeta se detenga y piense seriamente sobre su futuro espiritual. Porque va a llegar un momento, probablemente más pronto de lo que imaginas, cuando tu capacidad para comprar comida, acceder dinero o mantener tu trabajo va a depender de una sola decisión: adorar a un líder global. La Biblia dice que eso es exactamente lo que va a pasar durante la tribulación. Y en el centro de todo está una marca misteriosa. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta marca de la bestia no es solo tecnología o un código de barras, es una marca espiritual. Declara que perteneces a la bestia, no a Cristo. Es una decisión irrevocable que determina tu destino eterno. ¿Y qué les pasa a los que toman esta marca? Apocalipsis 14 nos lo dice sin términos inciertos. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. No hay manera de suavizar esto, no hay manera de hacer que suene menos severo. La Biblia es cristalina: tomar la marca de la bestia te condena eternamente. No hay arrepentimiento después, no hay segunda oportunidad, no hay perdón disponible. Por eso es que esta decisión es tan crucial, porque cuando llegue el momento, y va a llegar, no vas a tener días o semanas para decidir, vas a tener minutos. El sistema va a ser implementado globalmente, simultáneamente, sin aviso previo. Un día vas a despertar y descubrir que tu cuenta bancaria está bloqueada. Tu tarjeta de crédito no funciona. No puedes comprar comida en el supermercado. No puedes pagar la gasolina. No puedes acceder a tus ahorros. Y te van a ofrecer una solución simple: recibe la marca y todo volverá a la normalidad. Pero aquí está lo que hace que esta situación sea aún más peligrosa. La marca no va a ser presentada como algo malvado. Va a ser presentada como la solución a todos los problemas del mundo. Probablemente la van a llamar algo como Identificación Global de Ciudadanía o Sistema de Seguridad Universal. Te van a decir que es para prevenir el fraude. Te van a decir que es para acabar con el terrorismo. Te van a decir que es para crear una economía global justa y equitativa. Te van a decir que es para el bien de la humanidad. Y para hacer que sea aún más tentador, el sistema probablemente va a funcionar perfectamente al principio. Los que tomen la marca van a tener acceso a beneficios increíbles: mejor atención médica, mejor educación, mejores oportunidades de empleo. Van a parecer los afortunados. Mientras tanto, los que se rehúsen van a enfrentar persecución sistemática. No solo no van a poder comprar o vender, sino que van a ser cazados como criminales. Apocalipsis 13, versículo 15, dice que se hiciese matar a todo el que no la adorase. Pero aquí está la esperanza en medio de toda esta oscuridad. Aunque el anticristo tenga poder global, aunque implemente un sistema económico mundial, aunque persiga a los que se rehúsen a adorarlo, Dios no va a abandonar a su pueblo. Va a tener un remanente, gente marcada para protección divina. Apocalipsis 7 nos presenta a un grupo de personas que están selladas, escogidas por Dios, marcadas para protección divina. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles diciendo: «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Dios ordena a sus ángeles que no desaten el juicio hasta que sus siervos estén sellados. Este sellado no es físico, es espiritual, una marca de propiedad divina y protección. Y el número, 144.000. Pero estos no son individuos aleatorios. Apocalipsis 7, versículo 4 dice que son de todas las tribus de los hijos de Israel. Son creyentes judíos en Jesús, llamados a ser testigos durante la tribulación. Apocalipsis 14, versículo 1 nos dice: «Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en sus frentes». Estos 144.000 son como primicias espirituales, siguen al Cordero, no a la bestia, y son irreprensibles delante de Dios. Mientras el mundo se inclina ante el anticristo, estos sellados permanecen firmes por la verdad. Su presencia ofrece esperanza. Dios siempre preserva un remanente, pero ellos no son los únicos que van a ser salvos durante la tribulación. Apocalipsis 7 también habla de una gran multitud que nadie puede contar. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Esta multitud representa a los que salen de la gran tribulación, gente de todas las naciones que se niega a tomar la marca, que se niega a adorar a la bestia, que permanece fiel a Cristo hasta la muerte. Apocalipsis 7, versículos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?». Yo le dije: «Señor, tú lo sabes». Y él me dijo: «Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero». Muchos van a morir por su fe durante este período. Van a ser martirizados por rehusarse a tomar la marca, por rehusarse a adorar la imagen de la bestia, pero su sacrificio no será en vano. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos mártires reciben un lugar especial en el reino de Dios. Aunque su sacrificio es brutal, no es olvidado. Se convierten en parte del reino eterno de Cristo. Mientras Satanás está desatando persecución en la tierra, mientras el anticristo está demandando adoración global, mientras millones están siendo martirizados por su fe, Dios no se queda callado. Él comienza a derramar su ira divina, no sobre su pueblo, sino sobre el reino de la bestia. La Biblia describe una serie de juicios llamados los juicios de las copas en Apocalipsis 16. Estos no son problemas ordinarios. Son castigos divinos específicamente dirigidos a los malvados que siguen a la bestia. Apocalipsis 16, versículo 2. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Estos juicios prueban que tomar la marca no es solo una elección política. Coloca a una persona en oposición directa a Dios. Apocalipsis 16 describe úlceras dolorosas, el mar convirtiéndose en sangre, los ríos volviéndose sangre, el sol abrasando a los hombres con fuego, tinieblas sobre el reino de la bestia. Pero incluso frente a estos juicios sobrenaturales, la mayoría de la humanidad se rehúsa a arrepentirse. Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Puedes imaginar eso? Incluso cuando experimentan juicio divino directo, incluso cuando sufren úlceras sobrenaturales, incluso cuando su reino se cubre de tinieblas, se rehúsan a arrepentirse. En lugar de eso, blasfeman contra Dios. Esto nos muestra cuán endurecidos estarán los corazones humanos durante este período. El engaño será tan poderoso, la rebelión tan completa, que incluso frente a juicio divino obvio, la gente se rehusará a admitir que están equivocados. Pero estos juicios también preparan el escenario para la batalla final. Apocalipsis 16, versículos 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Espíritus demoníacos van a salir para reunir a los ejércitos del mundo para la batalla final en un lugar llamado Armagedón. Esta será la confrontación final entre el bien y el mal, entre Cristo y el anticristo, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Los ejércitos del mundo se van a reunir, convencidos de que pueden derrotar a Dios mismo. Van a creer que pueden ganar una guerra contra el Creador del universo. Pero justo cuando parezca que el mal ha triunfado, cuando las fuerzas de la oscuridad estén reunidas para la victoria final, los cielos se van a abrir. Y ahora llegamos al momento más glorioso en toda la historia humana. Después de 3 años y medio de caos, persecución, engaño y juicio, después de que parezca que el mal ha triunfado completamente, Jesús regresa. Pero esta vez no viene como el cordero silencioso que fue al matadero. Viene como el león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis 19, versículos 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y su nombre es el Verbo de Dios. Jesús viene no como el cordero, sino como el león, el rey de reyes. Derrota a la bestia y la arroja al lago de fuego. Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La cuenta regresiva de la tribulación termina con victoria para Cristo y juicio para los enemigos de Dios. Los que perseveraron reinarán con él por 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero aquí está la pregunta que no puedes evitar, la decisión que no puedes postergar. ¿Dónde vas a estar cuando todo esto comience? Porque va a comenzar. Todos los señales están alineándose. La coalición profética se está formando. Las condiciones económicas están empujando a las naciones hacia la desesperación. La tecnología para el sistema de la marca existe hoy. No sabemos el día exacto, pero sabemos que estamos viviendo en la generación que verá el cumplimiento de estas profecías. Y cuando comiencen, cuando la guerra de Gog y Magog estalle, cuando el anticristo aparezca, cuando se implemente el sistema de la marca, no vas a tener tiempo para prepararte espiritualmente. La preparación tiene que suceder ahora, mientras todavía hay tiempo. Tienes que tomar la decisión de seguir a Cristo ahora, mientras todavía puedes hacerlo libremente, porque cuando llegue el momento de la prueba final, cuando tengas que escoger entre la marca de la bestia y la muerte, tu decisión va a estar basada en la relación que hayas construido con Dios antes de que comience la crisis. Los que conocen a Cristo, los que han construido una relación real con Él, los que han puesto su fe y confianza en Él, tendrán la fuerza espiritual para resistir. Pero los que han estado posponiendo su decisión espiritual, los que han estado viviendo para sí mismos, los que no han tomado en serio las cosas de Dios, van a encontrar muy difícil resistir cuando su supervivencia física esté en juego. Porque aquí está la verdad final. Cuando este evento global comience, cuando tengas minutos para decidir entre tomar la marca o enfrentar la persecución, tu decisión va a revelar lo que realmente crees sobre Dios, sobre la eternidad, sobre lo que es verdaderamente importante en la vida. No posterges más esta decisión, el tiempo se está acabando más rápido de lo que imaginas.